Sí, entonces,
o alguno de
pero
sus
no
vecinos.
solo yo, sino no solo yo. Hay muchísima gente que...
Ops, parece que hemos tenido ahí un pequeño corte en este asunto. Nos estaba contando Jonathan que habrá, que se encuentran a mucha gente probablemente a la que le advierten esto. Es que también lo de dar de comer a las palomas es un problema también en muchos sitios, partiendo de una buena intención, oye, de dar de comer a los animalitos. Mire, los animalitos, si no les das de comer, ellos encontrarán su comida por su lado. Eso para empezar, porque así han sobrevivido durante milenios y ellos tiran para adelante. A lo mejor, si no lo encuentran, se comen una rata, se comen un ratón.
Si les das de comer, Roberto, crece la población. Crece la población de estos animales e incluso las palomas también son foco de insalubridad. A mí lo que me preocupa, Roberto, es lo que dice la salida al barranco entre ratas y una depuradora. Oye, que se pueda dar un problema serio de salubridad pública.
No, desde luego. Es lo que denuncian estos vecinos en Telde. Que ojalá encuentren pronto una solución, pero bueno, desde aquí este llamamiento para quienes se dedican a alimentar estos animales asilvestrados, que dejen de hacerlo. Bueno, yo creo que ahora sí que podemos hablar de este asunto que nos ocupa en esta mañana, esa construcción en un astillero de China de un dique flotante que va a duplicar la capacidad de elevación de barcos disponible hasta la actualidad en Canarias y que se va a instalar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a partir de 2026, está previsto. Jonathan Pérez es CEO de Tenerife Shipyards y de la Mar y nos atiende desde Dubái. ¿Qué tal, Jonathan? Buenos días. A ver, Jonathan, ¿me escuchas? Hay distancia, hay mucha distancia. Bueno, pues vamos a intentar de nuevo. Estábamos ahí, hoy hemos conseguido, claro, las conexiones tienen su dificultad. Bueno, pues oye, nos están diciendo también, nos siguen comentando cómo está la situación de la lluvia. Estamos viendo, por ejemplo, algunas personas que nos están llamando o nos están mandando sus mensajes al 610-1080-10 desde el Valle de Güímar, nada que ver con la laguna, nos dice uno de los oyentes, donde hace un momento caía una buena, y nos muestran una imagen, de hecho, bastante soleada en este asunto. Y otro, gato que come no caza, nos dice Fran, no aprende a cazar, y por eso que no pasa nada porque no coman un día o dos tampoco, o sea que no hay que estar dándoles de comer todos los días a estos animales. Jonathan, ¿me escuchas ahora?
Sí, sí.
Ah, ¿qué tal? Bueno, pues ahora, oye, pues te escuchamos como si estuvieses aquí mismo, estás en Dubái, ¿eh? ¿Qué hora es allí ahora?
Aquí son las 12 del mediodía aproximadamente.
Bueno, pues aquí las 8:02. Oye, Jonathan, ¿qué tipo de infraestructura es esta que va a ser capaz de elevar buques de hasta 22.000 toneladas? Esto es un petrolero, ¿no?
Sí, efectivamente. Básicamente es eso, un buque semisumergible que permite inundarse y alcanzar un calado suficiente para que los barcos puedan subir a bordo. Entonces la capacidad de elevación es 22.000 toneladas. Pero hay que tener en cuenta que los barcos normalmente se varan en condiciones de totalmente vacíos, sin combustible y demás. O sea que seremos capaces de reparar en seco barcos de 85.000 toneladas de desplazamiento bruto, que vienen a ser unas 20.000 toneladas de desplazamiento neto.
Uf, se me ocurre en primer lugar, ¿cómo será esa infraestructura? Este dique flotante, ¿qué tipo de infraestructura es? ¿Qué es lo que podemos ver? Para imaginarlo.
El público verá un barco, básicamente con una plataforma que tiene 48 metros de ancho y 240 metros de largo, y luego tiene dos wing walls o dos paredes laterales por donde se desplazan unas grúas que permiten hacer todas las maniobras de reparación en el buque mientras está en seco.
La nota dice que va a ser instalado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. ¿En qué zona? ¿Desde dónde se va a poder ver?
Justo enfrente de Tenerife, si quieren, al arranque de la segunda alineación del dique del Este, justo enfrente de lo que sería la terminal de contenedores de T7.
Ajá, en ese punto va a estar. ¿Hay algún tipo de dique de este tamaño, de dique seco de este tamaño aquí en las islas o en la zona de influencia de las islas? Creo que será a lo mejor en Marruecos o en otro lugar.
No. Aquí en Canarias no hay ninguna infraestructura ahora mismo de esta envergadura. En Algeciras sí que hay alguna, en Algeciras y en Cádiz sí que hay alguna infraestructura que sí que pueda albergar barcos de este tamaño, pero bueno, va a ser una infraestructura que va a permitir crecer a todo el sector de reparación naval y poner un granito de arena para seguir construyendo un centro de reparación y que Canarias se siga posicionando en este mercado que tiene un efecto tractor enorme.
Porque puede crear muchos puestos de trabajo, una actividad como esta, ¿cuántos?
Bueno, nosotros tenemos estimaciones de que cuando el dique esté funcionando a pleno rendimiento tendremos que crear en torno a 500 empleos directos entre el empleo del astillero y subcontratas que tenemos que usar para diferentes especialidades. Y además hay que tener en cuenta que el efecto tractor no termina ahí, solamente en la subcontrata que hace trabajo de pintura o de acero o de tubería, sino que el barco cuando vara tiene que estar totalmente vacío, por lo cual tendrá también una repercusión sobre suministradores de combustible naval, tendrá repercusión sobre todo lo que son los servicios técnicos, porque al tratarse de barcos de mayor porte que los que son, normalmente están manejando el tráfico cautivo en Santa Cruz, pues se verá incrementado notablemente la facturación de prácticos, de remolcadores, de amarradores y de toda la comunidad que está en torno a las operativas portuarias.
Una pregunta, yo me imagino que ustedes tienen calculado pues la cifra de negocio, los posibles clientes que tendrán en los futuros años. Este tipo de infraestructura, si va mal un negocio, entiendo que se puede, es móvil, se puede marchar, pero ¿hay actividad suficiente en Canarias para que el puerto de Tenerife haya una actividad estable de este tipo? Porque si me dice usted que entre directo y efecto, indirecto y tractor, son más de 500 puestos de trabajo, es una nueva actividad industrial interesante para la ciudad y para la isla.
Sin duda, sin duda. Es una actividad que tiene un potencial tractor enorme. Hasta ahora Tenerife sí quiere estar haciendo proyectos de oil and gas. Todos recordamos recientemente el FPSO que estuvo en la ciudad y que tuvo un enorme efecto, no solamente en lo que es industria, sino incluso en hotelería, en restauración y demás.
Te refieres a las torres petroleras, ¿no? Las torres petroleras.
Efectivamente. Vale. Entonces, ahora esta infraestructura, pues para que os hagáis una idea, FPSOs en el mundo hay en torno a 100 unidades, plataformas perforadoras de aguas profundas hay en torno a 200 unidades, y barcos de gran porte o barcos que este dique flotante sea capaz de atender hay en torno a unos 50.000 barcos en todo el mundo. Entonces, os podéis hacer una idea que el mercado objetivo es muchísimo más grande y por lo tanto la facilidad para que el astillero mantenga una carga de trabajo regular en el tiempo y por lo tanto permitirnos fidelizar a los profesionales en la plantilla del astillero y de nuestras subcontratas.
Y mire, ¿el capital es español, es extranjero, la empresa es, digamos, los beneficios quedan en España? ¿Cómo es el tema? ¿Dónde están los dueños de la empresa?
Sí, el dueño mayoritario es una familia canaria de origen palmero, y luego ahí se han hecho recientemente algunas ampliaciones de capital, pero también en todo capital 100% canario. Posiblemente en un futuro cercano haya una ampliación de capital en un porcentaje pequeño de un grupo muy grande internacional que nos permitirá también desarrollar Granadilla, pero a día de hoy el capital, si bien de diferentes grupos, es 100% canario.
Oiga, pues nos alegramos porque me imagino que no será una inversión barata esta que hay que hacer, pero bueno, que el beneficio evidentemente se quede aquí y se comparta también entre los puestos de trabajo que se llevan a cabo, que es siempre una buena noticia. Jonathan Pérez, CEO de Tenerife Shipyards Hidramar, gracias por atendernos y buen viaje de vuelta.
Muchas gracias a ustedes.
8:09 de la mañana, Santiago Morollón, ¿cuál es la agenda del día?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. En unos minutos estará con nosotros Jessica de León porque inaugura el segundo encuentro sobre acción climática, viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Además, el delegado del Gobierno en Canarias informa sobre la interceptación de un pesquero cargado con cocaína a 900 kilómetros al oeste de las islas y la detención de sus 15 tripulantes. En Madrid, la Real Fábrica de Tapices inaugura una exposición que conmemora el segundo centenario de la cochinilla en Canarias. Ya saben los oyentes que se extraían de ella tintes naturales muy apreciados por los pintores y la industria textil de la época. Y por cierto, debido a las lluvias, ha sido necesario suspender lo que es la visita que iba a llevar a cabo el alcalde de la capital santacrucera, José Manuel Bermúdez, a las obras de rehabilitación de los puentes situados al final del barranco de Santos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Del 14 al 16 de noviembre en Alicios, la ilusión se hace realidad. El día 14, gran show de Papá Noel lleno de ritmo y una sorpresa muy brillante. El día 15, un espectáculo fantástico con el personaje más cascarrabias de la Navidad. Y el 16, la gran cabalgata de cine de fantasía. Alicios, disfruta de toda la magia. ¡Vive Alicios!
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde INFECAR, con motivo del primer congreso y feria de la actividad física y el deporte en Canarias. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE.
Oye, vamos a hablar también, Daniel, de una un congreso nacional Sinapsis, así se llama, que tiene lugar en el aula magna del campus de Guadalajara. Es un evento ya consolidado como un referente nacional en el ámbito de la salud mental y de las adicciones. Además, con un lema, una década de compromiso y resiliencia, para celebrar la trayectoria marcada por el crecimiento, la innovación y el fortalecimiento del apoyo humanitario. Hoy van a hablar, Daniel, de la intervención en crisis suicida, ¿eh?
Sí, porque tienen entre sus ponentes a un profesional de la materia. Hemos hablado con él en alguna ocasión aquí en COPE Canarias. Pedro Martín Barrajón es psicólogo, es experto, es coordinador de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio y también es experto en emergencias y catástrofes, así que un lujo tenerlo hoy en COPE Canarias.
Vamos a saludarlo ya. Pedro Martín Barrajón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto y Daniel. Encantado de saludaros.
Encantado nosotros de que nos acompañe. Pero usted además ha participado en formaciones, ¿verdad? Para servicios de urgencia sobre asistencias a conductas suicidas, a posibles episodios suicidas y cómo poder neutralizarlos, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Ayer vine a compartir ese procedimiento de intervención en crisis suicidas, que afortunadamente, bueno, pues en un tiempo de esta parte vengo desarrollando en Canarias, incluso en el servicio del 112 de aquí también, formando a sus operadores, a sus gestores telefónicos en intervención en crisis suicidas en curso. Y ayer, bueno, pues eso era el contenido de mi ponencia.
¿Cómo se interviene? ¿Cómo se habla, cómo se trata y sobre todo, cómo de alguna manera se neutraliza pues esa intención suicida de una persona que en un momento dado llama al 112, no sé, al servicio de emergencias, me imagino que angustiadísima, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues en primer lugar, una de las cosas prioritarias es no tener prisa. No tener prisa por intentar solucionar la situación cuanto antes, el averiguar, que es una de las labores de un gestor de emergencias, averiguar dónde se ha producido el suceso y qué ha pasado exactamente para poder mandar los recursos de ayuda, bien sea una ambulancia, bien sea policía, bien sea bomberos, dependiendo del contexto. Y en esa situación crítica de atención telefónica, ni el mejor psiquiatra, ni el mejor psicólogo, ni el mejor enfermero de salud mental va a conseguir quitarle las ideas suicidas. Entonces, de lo que se trata es de aplazar la decisión, ganar tiempo, facilitar que la persona se desahogue a través del teléfono para conseguir disminuir esa actividad fisiológica, esa activación emocional, esa impulsividad y que la persona, por supuesto, se sienta escuchada y sienta que hay alguien al otro lado que demuestra que le importa, ¿no? Eso es fundamental, demostrarle a alguien que está en esa situación que le importa, ¿no? Interesarse por cuáles son los motivos que le han puesto en esa situación tan complicada, facilitar que la persona se desahogue y, lejos de la intervención en otro tipo de sucesos por los que se llama el 112, como por ejemplo un accidente de tráfico, una parada cardiorrespiratoria, un ictus, en este caso el tiempo juega a nuestro favor, ¿no? No hay que correr, no hay que tener prisa, no hay que intentar solucionarlo cuanto antes. Y, por supuesto, hay que aclarar, sin rodeos y sin eufemismos, que la persona está pensando en terminar con su vida o está en un riesgo inminente, ¿no? Entonces, hay que saber cuándo tiene pensado hacerlo, porque puede ser una idea suicida crónica que no requiera de cierta inminencia, pero de cierta inminencia, ojo, no de importancia, sino que no vaya a ser en ese mismo momento. Y sobre todo facilitar el contacto con la siguiente cadena, con el siguiente eslabón de la cadena asistencial, bien sea la ambulancia, bien sea la policía, bien sea los bomberos, que le asistan a la mayor inmediatez posible para ponerle claro en contacto con el siguiente recurso, ¿no?
Claro, porque estas personas en ese momento, claro, padecen, me imagino, ¿no?, una enorme angustia para llegar a ese punto, ¿no? Se ven ante como que si esa fuese la única opción que tienen, ¿no?
Efectivamente, se encuentran en una visión de túnel donde solo ven dos alternativas: seguir sufriendo como lo hacen o suicidarse. Y eso, lejos de lo que de la opinión popular, no es una elección de libertad, es una elección voluntaria. Una persona decide tomar esa decisión, pero desde esa limitación, no es libre en absoluto. Si solo ves dos alternativas, seguir sufriendo como lo haces o suicidarte, no eres libre para tomar esa decisión. Sí que es una decisión voluntaria, por supuesto que una persona habitualmente adulta, autónoma, toma esa decisión, pero no es una decisión de libertad como mucha gente presume. Alguien que está en esa situación está sufriendo algo insoportable, no ve otra salida y solo contempla esa posibilidad, ¿no?
Pedro, ¿cómo está situada Canarias en cuanto a riesgo de suicidio respecto al resto de comunidades del Estado?
Pues en el año 2022 fallecieron, que el INE ofrece las cifras con 2 años de posterioridad y unas cifras provisionales, pero bueno, hasta que no se comprueben, yo me fío más de las que ya están contrastadas. En el año 2022 fallecieron 233 personas por suicidio en Canarias. Esto supone que en cuanto a cifras por comunidad autónoma estarían en el séptimo lugar, pero en cuanto a tasas por 100.000 habitantes, que es como computamos, como registramos y estudiamos este fenómeno en las distintas comunidades autónomas, Canarias ocupa el tercer lugar, solo por debajo de Asturias y Galicia, con unas tasas de un 10,70 por 100.000 habitantes, ¿no? De los últimos 4 años, desde el año 2019 hasta el año 2022, progresivamente Canarias siempre ha estado por encima de la media nacional en cuanto a tasas por suicidio. Y si hablamos de ideación suicida, de la misma manera, se estima, según esa encuesta de Salud Canaria, se estima que cerca de un 13 por 100.000 habitantes ha pensado en el suicidio a lo largo de su vida.
Bueno, pues es una cantidad importante, y el hecho de que esté Canarias ahí, pues quita esos tópicos de que en lugares con mal tiempo, ¿verdad? En lugares más grises, más oscuros, parece que esas tendencias son mayor. Es curioso que en una tierra como la nuestra, luminosa, estemos los terceros dentro de las comunidades autónomas.
Roberto, y por ponerlo en relación con algo, yo creo que hay más muertos que en accidentes de tráfico, ¿no? O por ahí andarán, es una cantidad importantísima.
No, supera, y con mucho, más del doble de muertes por suicidio que por accidente de tráfico, 14 veces más muertes por suicidio que por homicidio y 84 veces más muertes por suicidio que por violencia de género. O sea, supera y mucho. Y efectivamente esa es una de las hipótesis reduccionistas, la orografía, y si llueve o deja de llover, ¿no? ¿Cómo explicamos entonces que Canarias ocupe el tercer lugar y que el triángulo de la muerte por suicidio en nuestro país esté entre Iznájar, Alcalá la Real, en Jaén, y Priego, en Córdoba, que ahí no llueve absolutamente nada? Entonces, claro. La orografía, el clima y demás, es una explicación reduccionista. Además, el suicidio siempre es un fenómeno multicausal, nunca obedece a una sola causa, y sería reduccionista y un error atribuirlo a un factor en concreto.
Bueno, pues si quieren ahondar más en este asunto contra el que hay que luchar y hay que reducir evidentemente esas cifras, esto es lo que todos deseamos, pues sepan que en el aula magna del campus de Guajara pueden asistir a ese Congreso Nacional Sinapsis en el que participa Pedro Martín Barrajón. Señor Martín, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Un placer, Roberto. Gracias por informar con rigor sobre este estudio.
A crear un futuro mejor desde nuestras islas. Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El instrumento que tenemos los canarios para abordar y financiar todos los servicios y resolver es el turismo, y efectivamente somos líderes en Europa. Competimos, cuando nosotros vemos los datos de cuál es nuestra posición competitiva, la de Canarias es extraordinariamente positiva, y eso nos ha permitido cerrar el gap entre el valor que tenía nuestro destino y el precio. Y debemos seguir en esa línea, sinceramente no trabajando para aumentar el número de turistas. De hecho, la capacidad de nuestros hoteles, de nuestros apart-hoteles o de nuestros apartamentos no ha aumentado, es que no ha aumentado ni una cama, se ha reducido. Lo que está aumentando es la ocupación.
Islas Canarias, latitud de vida en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Seguimos en este auditorio de Tenerife, Adán Martín, atentos al segundo encuentro viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias, que es lo que nos ha traído hoy aquí, mientras vamos viendo imágenes que nos están enviando los oyentes de la situación en sus municipios, por ejemplo, Victorino, desde la Orotava, miren, nos manda un termómetro, 12 grados, eso fresquito aquí, y 57% de humedad, ahora mismo llovizna dice que está cayendo en este punto. Miren, otro oyente que nos habla sobre las colonias de ratas y gatos en Telde, y bueno, él denuncia que en la zona del hospital, también en esto, el Hospital Universitario de Canarias, también se encuentra con situaciones parecidas. Imaginamos que no en las inmediaciones, pero muy, muy cerca. Y dice que bueno, que también cree que dar de comer a las ratas, dar de comer a las palomas, que quien quiera hacerlo dice que se monte una granja en su casa, pero que no se dedique a hacer esto más. Y otra de las noticias que hemos dado esta mañana, de las que hemos hablado, es de esas aplicaciones que te proporcionan un novio por inteligencia artificial. Es decir, no que te pongan en contacto con una persona, que te crean artificialmente una pareja. Brian Estupiñán ha querido hacer una encuesta sobre este asunto. ¿Dónde te has ido, Brian? ¿A la calle a preguntar?
Efectivamente, Roberto, estamos ahora mismo en el mercado Nuestra Señora de África, con bastante lluvia, hay que decir, y bueno, en referencia también a esta nueva tendencia que hemos visto en China. Cuando buscas un novio presencial, estás buscando un don, y cuando buscas a una inteligencia artificial, estamos hablando de un dan, que es el nombre con el que comúnmente se le conoce, y hay que decir que este fenómeno pues ha llamado bastante la atención, ¿no?, de cómo personas en China pues pueden llegar a plantearse una relación sentimental con una inteligencia artificial. Y precisamente nos hemos desplazado aquí al mercado de Santa Cruz de Tenerife para preguntarle a la gente si tendría una relación sentimental con una inteligencia artificial. De hecho, precisamente estamos aquí ahora con Oriana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, personalmente, ¿qué ventajas encuentras con que tengas una relación sentimental con una inteligencia artificial?
Bueno, que no tengo que estar haciéndole, lavándole, planchándole, ni haciéndole oficio. Pero si es verdad que si seguimos así, entonces todo se nos vaya a llenar de pura tecnología. Entonces ya, o sea, nosotros las personas físicas, ya como que, por lo menos los chicos en este caso, ya van a pasar a segundo plano.
¿Qué problemas le podemos encontrar, por ejemplo, a los hombres para que una inteligencia artificial les pueda llegar a suplir? ¿Qué podría encontrar una mujer dentro de la inteligencia artificial que no encuentre en una persona física?
Que le preste toda la atención, pero es que, por lo menos en mi caso, a mí me gusta que tener una persona física, no una persona por un móvil. Está bien, tú puedes tener una persona las 24 horas para hablar con él, que esté pendiente de ti por un móvil, pero no es lo mismo que tú lo tengas presencial, que tú quieras abrazarla, besarla, salir, compartir, eso.
Podríamos decir que en cierta manera la inteligencia artificial te puede cubrir una necesidad, como sentirse escuchada, como a lo mejor tener una persona, entre comillas, que esté al otro lado del teléfono siempre que lo necesites, pero a la larga sí podría llevar, por ejemplo, este problema, ¿no?, de no tenerlo presencialmente, el no poder darle un abrazo, el no tener como esos actos de cariño.
Sí. Sí, eso. Nada como, o sea, por lo menos en mi persona, porque quizás hay personas que prefieran estar con una persona que esté pendiente de ella por un móvil y no tener una persona física. En mi persona, prefiero tener una persona física que tener una en un móvil.
Hombre,
que tú no puedas ver, no puedes
claro,
compartir,
¿no?,
ni nada.
Está claro, ¿no, Brian? Siempre mejor alguien físico. Oriana, ¿me escucha?
Oriana, te escucho ahora mismo.
Hola, Oriana, buenos días.
Sí. Oye, hola, buenos días.
Que te oí al principio, no hay que lavarle ni plancharle, pero bueno, ni aunque sea una persona física, que lave y planche por lo menos la mitad, ¿no? Por lo menos.
Claro, porque todo siempre tiene que ser 50 y 50.
Bueno, pues, pero... por lo menos, claro que sí, claro que sí. Bueno, que oye, que lo bueno es que sí, que desde luego te escucha, pero bueno, ¿de qué manera, no? Las imperfecciones también tienen su aquel, tienen su atractivo, ¿no? Ya estás tan perfecta, no sé, Oriana, a mí me parece, no sé, a mí no me termina de convencer, ¿eh?
No, bueno, a mí en realidad este caso tampoco porque, como te digo, es que nada como tener una persona física. Y si seguimos hombre, así, todo va a ser de tecnología en tecnología y ya...
Está claro.
Porque si así empezamos con los chicos, también va a ser con las chicas.
Claro. Oye, Oriana,
más
tengo
más adelante
una...
va a ser con las chicas.
Tengo una duda que planteaba antes. Oye, si tú tienes pareja y tu pareja tiene una novia artificial, de inteligencia artificial... ¿Eso a ti te sentaría bien o mal?
No, súper mal, porque si está buscando una... así sea alguien artificial por teléfono, es porque yo no estoy llenando ese espacio y entonces hay un vacío y él lo está buscando en otro lado, que no está algo que no está encontrando conmigo.
Claro, claro, claro. Bueno, pues Oriana, muchas gracias por habernos dado tu opinión. Buenos días.
Bueno, gracias a ti igualmente. Hasta luego.
Bueno, Brian, ahí te dejo consultando esta encuesta en torno a este asunto, en torno a estas nuevas tecnologías, pero quiero preguntarle a alguien que sabe más de este asunto, José Fumero, es director de internetísimo.com. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Sí, Josué?
Sí, ¿me oyes?
Sí, ahora te oigo, Josué. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Que digo que qué mal tiene que estar la cosa, ¿no?, para que tengamos que echarnos novios o novias de inteligencia artificial.
Pues sí, parece ser que los novios de inteligencia artificial dan menos problemas, ¿no? Y yo creo que quizás, viendo un poquito el auge y la mejora de funcionalidad que aporta la inteligencia artificial, este tema que parecía bastante ilusorio allá por 2013 cuando salió la película Her, ¿se acuerdan?
Sí.
Que él tiene una relación amorosa con un sistema operativo, pues parece que esto está cogiendo más fuerza. Y bueno, las mujeres en China incluso pues están cada vez dedicándole más tiempo a sus novios virtuales.
Jolín, esto yo me acuerdo, Josué, en su momento, hombre, no es tan nuevo, cuando había niños que tenían un Tamagotchi, no sé si se acuerdan, que era como una especie de mascota a la que alimentabas, a la que dedicabas, pero realmente tampoco era real, ¿no? Al fin y al cabo era una especie de ensayo de esto que venía después. Los que tenían un Tamagotchi de pequeños ahora a lo mejor tienen de mayores un novio de inteligencia artificial o una novia de inteligencia artificial.
Sí, parece ser que sobre todo en los países asiáticos y especialmente Japón, donde hay una cultura de mucho trabajo, que no tienen tiempo para nada, para socializar, el tema de tener una persona a quien conversarle, o sobre todo luchar contra la soledad, ¿no? Yo creo que ese es el primer motor para haber creado esto, ¿no? Ha hecho que pues esta idea ya surgiera décadas antes y ahora pues claro, con el auge de la inteligencia artificial, que sabes que puedes tener una conversación con un chat perfectamente bastante real, ¿no? Incluso no sabes tú hasta qué punto son personas reales o robots lo que está detrás, ¿verdad? Pues entendemos que haya salido y haya proliferado una cantidad de aplicaciones para crearte novios, ¿no?
Pero esto desde el punto de vista filosófico-moral es un cambio, una deshumanización completa de nuestra civilización. Esto vamos, sería otro paradigma y yo creo que sería muy negativo. Por lo menos pasaríamos a otro nivel de lo que ha sido hasta ahora la humanidad.
Sí, yo creo que estamos cruzando una línea roja delicada, sobre todo a nivel ético, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos... confiar nuestra vida a un ser que no sabemos también qué hace con esa información, ¿no? También porque
claro, ahí está aquí, otra, quién está detrás y qué recopilación, qué información están recopilando.
Sí, correcto. Y luego pues también el trauma de que al final está empeorando el problema, porque estas personas tienen un problema claro de socialización y cuando salen a la calle pues van a estar peores, porque ellos creen que puede que la gente puede ser como ese novio virtual y no para nada, ¿no? Entonces, yo creo que estamos...
Un novio gochi, podemos decir, si nos acordamos de los tamagotchi, un novio gochi o novia gochi, ¿no?
Y con el avance de toda la tecnología, le pones esta inteligencia a un muñeco, a una muñeca, y ya está, lo sustituyes a la persona absolutamente, porque hasta la parte física podría, no sé, sería un cambio, repito, de una deshumanización completa de nuestra sociedad, vamos.
Había otra película, Josué, Blade Runner, la segunda parte, donde una de las protagonistas precisamente también es una una pareja que es inteligencia artificial del protagonista, ¿no?
Sí, Ana de Armas, sí, que hacía el papel.
Cierto.
Y también se siente... al final tiene, y después que genera una dependencia, porque sientes que esa persona te entiende mejor que otra persona del mundo real, ¿no? Y luego pues llegas a un punto y dices, oye, mira, aterriza, aterriza que esto no es real, ¿no?
Bueno, no lo recomendamos, ¿verdad, Josué? Esta aplicación que parece que está funcionando, ojo, también en sociedades a lo mejor donde están teniendo más problemas de relación, como puede ser en este caso la China, y aventuro que en la japonesa pues también probablemente triunfe, ¿eh?
Sí, en Japón está teniendo un montón de éxito, sobre todo porque son personas que tienen una cada vez viven más solas. Me preocupa mucho que se abra la puerta a lo mejor para las personas mayores, ¿verdad?, que estén solas. Yo creo que es momento de poner líneas rojas, poner límites, porque esto se nos puede ir de las manos.
Josué Fumero, director de internetísimo.com, gracias por acompañarnos, buenos días.
Un abrazo, Roberto, saludos.
Estamos llegando a las 8:35 minutos de la mañana, ya está por aquí la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, con la que vamos a hablar, con Jessica de León, de esta descarbonización del destino Islas Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque, me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Disfruta en Lidl Canarias de la magia de la Navidad con nuestra gran selección de caprichos. Ahora por 1,99 ahorras un 20%. Y 500 gramos de langostino cocido por 4,39 ahorras un euro. Lidl Canarias marca la diferencia.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clean Car te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clean Car. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clean Car, mimamos tu coche.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es. Y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Y en otoño... Vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Cómo se nota que ha entrado el otoño ya? Pero prácticamente en las últimas dos horas, ¿eh? Estamos abrigándonos aquí un poquito en este auditorio de Tenerife Adán Martín, donde vamos a hablar precisamente de estas jornadas, este encuentro, el segundo, con el título de Viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Y detrás de este encuentro está la Consejería de Turismo, también Promotur, y estamos con la Jessica de León, que es la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora de León? Buenos días.
Muy buenos días.
Nos hemos abrigado esta mañana, ¿eh?
De hablando sorpresa,
tanto
además.
Que faltaba la lluvia, que se notaba que no llegaba el otoño. Mira, parece que hemos convocado esta jornada y por lo menos se arregla un poco, ¿no?
Sí, la verdad que esta mañana ya lo contábamos fuera de micrófono. Ya hemos tenido que improvisar, al menos yo, que tengo el ropero reducido en una maleta trolley pequeñita, algo más abrigadito para venir.
Sí, hay que estrenar la ropa de otoño y eso está bien. Bueno, este encuentro coincide con el segundo aniversario de la adhesión del sector turístico canario a la declaración de Glasgow. ¿Qué es lo más contaminante de la industria turística en unas islas como las nuestras?
Bueno, pues de algo de lo que yo creo que se habla un poco, que son los residuos, ¿no? La cantidad de residuos que todavía como islas, en general todas las industrias, los ciudadanos también, pero esta industria tiene un gran reto por delante, los residuos. Y hoy los residuos, yo siempre lo digo, los residuos hoy son un gran tesoro en el mundo, donde con ellos se genera energía. Y por tanto el gran reto que tenemos en Canarias es convertir todos esos residuos de las cadenas, de las grandes cadenas, pero yo no solamente voy a poner la tilde en la parte que todo el mundo se está imaginando, que son los hoteles, sino también que tenemos una gran cadena, afortunadamente, de bares y restaurantes, de la hostelería, que también forma parte del sector turístico, aunque a veces lo obviemos, y que yo creo que ahí tenemos un gran trabajo por hacer, un trabajo muy difícil porque son pymes, autónomos, los que conforman este subsector, y por tanto creo que ahí tenemos un gran reto por delante, pero un gran reto además sabiendo que ese, si lo hacemos muy bien, podemos incluso generar puestos de trabajo de algo que hoy es basura, ¿no? Entonces, bueno, creo que en Canarias es importante. Lo más contaminante en estos momentos y donde tenemos que hacer un esfuerzo quizás más novedoso es precisamente la gestión de los residuos.
¿Se está poniendo el sector las pilas para reducir esa emisión de residuos? El sector turístico en general, y ya digo, no solo los hoteles, sino bueno, ahí entra también la hostelería.
Bueno, tenemos distintas leyes que ya les obligan a separar los residuos. El problema es qué hacemos después, ¿no? En las distintas plantas de tratamiento. Y esa es una parte que nos toca también a lo público decir. Y hoy, bueno, pues el año pasado dábamos cuenta de experiencias piloto que se están desarrollando, las comunidades turísticas circulares, que consisten pues en redistribuirlos o separar los residuos y con esos residuos crear compost que finalmente llegan a los agricultores enganchan esos productos del sector primario a los hoteles, y se ha conseguido a través de una aplicación tecnológica reducir el 35% de los residuos de los 12 hoteles que participan en esa comunidad. Afortunadamente hoy podemos hablar que esa comunidad, que fue una experiencia piloto en el municipio, en los municipios de Guía de Isola y de Adeje, puede replicarse ya hasta en tres zonas de la isla de Tenerife y muy pronto también en islas como Fuerteventura o Lanzarote. Con lo cual, creo que sí que la industria está transformándose, lo he defendido siempre. Las empresas no están esperando a que los gobernantes que nos sentemos tanto en el gobierno como en el parlamento hagamos o innovemos, porque para ellos también todo lo que tiene que ver con reducir el gasto energético, reducir el gasto en residuos, es también una forma de reducir su coste. Por tanto, no están esperando que nosotros hagamos algo. Lo que hace la administración es acompañar precisamente a la cadena de valor, que es más débil, la pequeña y mediana empresa, para, en este caso, como en el viaje a la descarbonización, acompañarle en medidas de reducción de huella y orientarles y acompañarles hacia todas esas líneas de ayuda que están abiertas en la comunidad para que puedan beneficiarse también estas pequeñas empresas.
Buenos días, un placer.
Buenos días.
Claro, hablamos de carbonizar y el sector energético es prácticamente el sector que más emite, ¿no? A mí me preocupa el tema del transporte, porque es electricidad y transporte, básicamente la energía que más se consume. El tema de los coches de alquiler, que creo que la flota son casi 80.000 en Canarias, los taxis también, si se podían electrificar, si hay medidas para ello. Y por otro lado, en este caso, hoteles y establecimientos de alojativos, el tema del autoconsumo, de instalar, por ejemplo, fotovoltaica con almacenamiento. Hay líneas, me imagino, líneas económicas de ayudas para esto, porque estamos muy atrasados en el sector, no solo en el turismo, en general en Canarias, para esa descarbonización que se pretendía que fuera en 2040.
Bueno, yo ahí voy a discrepar. Yo sé que...
Niego la mayor, ¿no?
Sí, no es que la niegue, pero sí es verdad que sí se están haciendo esfuerzos, y de hecho cuando... Esta herramienta que ya está certificada por AENOR está midiendo la huella de carbono precisamente de toda la industria hotelera, de alojamientos o de los activos en este caso. Vamos a ver cómo se ha reducido la huella desde el 21 que la medimos, lo medimos a año vista, hasta el último año medido, que es el 23 en su totalidad. Y lo vamos a ver cómo poco a poco se van descarbonizando los hoteles porque apuestan precisamente por el autoconsumo. ¿Qué medidas hemos hecho? Bueno, pues creo... recordar solo por mi parte, porque luego está la Consejería de Transición Ecológica, que se han abierto líneas de ayuda hasta de 75 millones de euros para precisamente eficiencia energética, para calentar el agua, para... Esto es una cuestión, una frase que la voy a usar expresamente porque hay alguna diputada que menosprecia que esto se esté llevando a cabo, pero creo que también el sector privado junto con el público tiene la necesidad de reducir ese consumo energético. Luego, con respecto a la movilidad, mi compañero Mariano Hernández Zapata hace menos de un mes ha abierto una línea precisamente para el sector del taxi, para que puedan optar a comprar coches eléctricos para renovar todas las flotas. Y con respecto a nosotros, lo que tiene que ver con la movilidad de los rentacar, no creo que sea un hándicap para las empresas. De hecho, las empresas quieren tener vehículos eléctricos en su flota, pero demandan de las administraciones, y creo que es un reto de lo público, que haya más puntos de recarga para que esos clientes no se queden tirados en medio de una travesía y luego sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
O guardando horas de cola para poder cargar el...
Precisamente esta es una de las reflexiones que como proyecto piloto vamos a hacer en El Hierro, convirtiendo la isla en una net cero, donde una de las inversiones más importantes de las líneas que vamos a abrir para El Hierro es los puntos de recarga, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la burocracia de los puntos de recarga, que deberíamos aminorarla, aunque ya me consta que en muchos ayuntamientos es simplemente una comunicación de obra como si fuese una obra menor. Y esto ha ayudado bastante a que muchos de esos hoteles puedan instalar, porque para los hoteles son obligatorios instalar los puntos de recarga desde el 1 de enero de este mismo año. Por tanto, veremos muchos más hoteles ya con puntos de recarga pues en los parkings de
claro,
los
que
hoteles.
Si hay vehículos de alquiler eléctricos, pero no pueden cargar en los hoteles, claro, la cosa no se queda en nada.
Yo cuando dicen que los fondos Next Gen no han venido a transformar, también niego la mayor. Porque
pero yo no he dicho lo contrario.
No lo digo por usted, pero sí que hay voces que dicen, los fondos Next Gen no están transformando. Están transformando, lo que pasa es que capilarizar todo esto a una industria tan grande... es complicado, ¿no? No es complicado, tarda, porque no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Y sé que el sector privado está acompañando, invirtiendo, precisamente, y lo decía al principio, por una razón meramente también de costes, ¿no?
Bueno, pues nos alegramos de estas iniciativas. Veremos muchas más, seguramente, en este segundo encuentro del viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Le deseo un buen viaje hacia esa descarbonización, señora consejera.
Gracias por atendernos. Muchísimas gracias.
Soy Manolo Lama y quiero invitaros a que vengáis el próximo lunes 18 de noviembre al Auditorio de Adeje. Vamos a estar allí desde las 11 de la mañana. Y junto con Suancan, el jefe de deporte de la COPE, y Miguel Ángel Díaz, sí, Miguelito, el que va con el Madrid con la selección, vamos a contaros los éxitos más recientes de nuestra selección, de la selección española, que hoy va a jugar en nuestra isla, concretamente en el Heliodoro Rodríguez López. Por eso os pido que vengáis. y que descubráis con nosotros las claves de la Euro, el camino hacia el Mundial 26 y algunos secretos de la radio y de la nueva generación de oro de nuestro fútbol, así como grandes gestas que hemos conseguido nuestros deportistas recientemente en los Juegos Olímpicos. Por favor, venid, os esperamos. Y eso sí, Miguelito, Suáncar y yo nos vamos a desnudar. No penséis mal, nos vamos a desnudar para que nos preguntáis todo lo que queráis. Adiós.
Colaboran Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de ADG y Corales el Royal Hideaway Hotel and Villas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-4883. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Este viernes 15 de noviembre, Herrera en COPE Canarias, desde el Auditorio de Tenerife, Adán Martín, con motivo del segundo encuentro, viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en esta segunda edición. Contaremos con la participación de destacados profesionales del ámbito nacional e internacional, especialistas en la acción climática aplicada al turismo. Viernes 15 de noviembre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado del viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Pues hoy es el día, hoy es ese viernes 15 de noviembre en el cual se lleva a cabo en este auditorio de Tenerife Adán Martín este encuentro, viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias, que organiza Promotur Turismo de Canarias, cuyo gerente José Juan Lorenzo está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, ahí muy pendientes, muy contentos, me imagino, con la participación, porque veo que esto está
bastante... Sí, francamente satisfecho el compromiso de las empresas canarias y de las universidades, de todas las entidades en este segundo año que rendimos cuentas del avance de nuestro plan de acción climática, es para estar satisfechos y nos espera una jornada muy intensa y espero que sea muy fructífera.
Bueno, y si es importante nuestro clima y lo que ocurre aquí, porque es nuestro principal atractivo, José Juan, ¿eh?
Sin duda, aparte es un tema ya ético y es un tema también económico y por supuesto es un tema, la principal emergencia que tenemos en el planeta, que es la supervivencia de nuestra especie, y desde el turismo de Islas Canarias desde hace años lo tomamos como el principal reto al que tenemos que hacer frente, y de ahí que estemos en este proyecto y que seamos uno de los dos únicos destinos españoles que tiene un plan de acción climático, y no solo lo tiene, sino lo está llevando a cabo.
Bueno, hay dudas en cuanto a las razones, pero por puro egoísmo nos conviene que ese cambio climático, pues las repercusiones pues sean lo menores posibles. Digo que hay dudas en cuanto a las razones, pero desde luego que el cambio climático está provocando problemas, eso nadie lo niega. Vamos a ver hasta qué punto. Mario Picasso es presentador de este encuentro, experto también climático. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días.
Nos has traído el otoño, ¿eh?
Os he traído lo que hacía falta, que es un poco de agua, ¿no? Porque las cenas ya vais a mitad de precipitación, hay que rellenar bastante el vaso.
Hay que rellenar. Bueno, este cambio climático, ¿cómo nos puede afectar a Canarias, Mario?
Bueno, el cambio climático, como Canarias es una zona oceánica, pues lógicamente el océano juega un papel fundamental en todo esto, ¿no? Sabemos que las aguas del Atlántico cada vez son más cálidas, que las corrientes oceánicas, algunas están cambiando ya, incluso llegando a un punto de lo que llamamos los meteorólogos un punto de no retorno, y luego sabemos también que las incursiones de aire cálido y polvoriento del continente que tenemos aquí al lado, pues también pueden causar problemas a veces en el clima. Entonces, todos esos son los factores que nos preocupan, ¿no? Sobre todo las altas temperaturas, el riesgo de incendios que hemos visto en los últimos años, y también la posibilidad de que lleguen fenómenos meteorológicos adversos como pueden ser huracanes o simplemente tormentas cada vez o borrascas más profundas. Esos son los que pueden impactar, y lógicamente a medida que vamos aportando energía al planeta, esos efectos se hacen más extremos. Lo que estamos haciendo aquí hoy, de la mano de José Juan y todo el equipo que ha colaborado y que ha aquí participado en este evento, es precisamente buscar una solución para quitar energía, descarbonizar básicamente el sistema climático de la Tierra.
Le preguntaba antes a la consejera José Juan si se estaba poniendo las pilas del sector en este aspecto, y nos dio algunos ejemplos de por qué opina que sí. Es difícil convencer a la industria turística en general, ya no estoy hablando solo de los hoteles, estoy hablando de la hostelería, por ejemplo, de la necesidad de adoptar determinados hábitos, determinadas medidas que ayuden.
Cambiar dinámica siempre ha sido difícil y complejísimo, y cambiar nuestro comportamiento, y estamos en el cambio más grande que ha hecho la civilización en los últimos décadas, ¿no? Es una transición energética completa, tenemos que abandonar las energías fósiles. Lo que estamos haciendo modestamente es poner el marco y todo, y conseguir movilizarnos y hacerlo de una forma acompasada, lo más rápido posible, para hacer esa transición que está haciendo el planeta y que tiene que hacer la humanidad. Claro que es complejo, es tremendamente complejo, pero es que no hay retorno, no hay otro camino, y además es el camino que tenemos que hacer para cuidar nuestro clima y también para cuidar a nuestros ciudadanos y a nuestros turistas.
Paco, una reflexión que a mí me preocupa. Europa viene a ser el 8% o algo así del consumo energético del planeta, y a mí me parece perfecto hacer una transición. Pero todo el mundo, como mundo, seguimos cada vez consumiendo más gas, más petróleo, más carbón. Porque China, por ejemplo, lo está haciendo. Entonces, ¿cómo hacer para que nos creamos todo el planeta como tal este problema? Porque si lo hacemos solo Europa, vamos mal.
Sí, eso es un buen punto, porque realmente la atmósfera, los océanos no tienen fronteras. Entonces, lo que se emite en un lugar del mundo repercute en las Islas Canarias y en muchos otros sitios, ¿no? Precisamente ahora en la COP29, que se está celebrando esta semana en Azerbaiyán, se llama la COP de la financiación, porque lo que se pretende es que los países más pudientes, ahí incluye a China, que tú lo has dicho, está contaminando, pero que los más pudientes ayuden a todos esos otros que están contaminando también a otra escala, para poder hacer esa transición energética de la que hablaba José Juan, ¿no? Porque es fundamental que esto no se quede solamente en dos o tres países o en Europa, sino que abarque todo el globo terráqueo. Financiación, dinero, inversión para hacer esa transición energética tan ambiciosa es fundamental, y por lo tanto ahí sí que los que tienen gran peso. Lo que pasa es que ahora sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos va a haber un cambio radical de la política medioambiental. Vamos como los cangrejos, o sea, avanzamos y luego vamos para atrás. Yo creo que tendría que haber un ente global que realmente regulara este gran problema al que nos enfrentamos, por encima de cualquier gobierno que se siente en el sillón que le toque. O sea que ese es el problema, pero la financiación ahora mismo es un punto crítico para que todos podamos hacer las cosas, no solo en transición, también en adaptación, porque como no llegamos con la transición ya, tenemos que adaptar. Lo hemos visto en Valencia, que más que una buena predicción, que hubiera sido importante, y reducir ese impacto, habría sido el poder tener unos métodos de adaptación, inclusive
Para mitigar los efectos.
Exacto, oye, pues si hay que construir barreras de momento hasta que consigamos resolver este problema para que los ciudadanos estén protegidos, pues tendremos que hacerlo.
José Juan, por ejemplo, estamos viendo que a lo mejor no va a ser tanto el problema el cambio de clima respecto a Europa, es decir, que aquí va a seguir haciendo mejor temperatura, en principio. Bueno, salvo que los veranos londinenses sean como los de hace 2 años, ¿no? Que entonces no se va a mover nadie de allí. Pero sí, a lo mejor el hecho de que determinados recursos pues no lleguen de la misma cantidad. Si estamos en época de sequía y la sequía sigue así, como por ejemplo enfrentarnos al problema del agua como recurso, ¿no? En un sector que la utiliza muchísimo para sus clientes, para los 16 millones de turistas que vienen, que se duchan al año, que se duchan, que usan las piscinas. ¿De qué manera se está planteando, por ejemplo, una reutilización más racional del agua, más un aprovechamiento mejor del agua en las islas?
Bueno, no siendo un experto y desde mi perspectiva de turismo de Islas Canarias y de ciudadano también, casi más en lo último, a ver, aquí son temas de gestión. Llevamos los canarios viviendo de agua desalinizada desde los años 60.